Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento para nuestro espacio semanal con José Joaquín Flechoso de Cibercotizante. José Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, encantado como siempre.
Bueno, cada semana nos presenta al invitado que nos acompaña en este espacio. ¿De quién se trata hoy?
En esta ocasión tenemos a Ignacio Caise Ruiz del Olmo, es socio director de Twice Consulting y fundador de Dementor App. Es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, Executive MBA por Instituto de Empresa Business School, profesor asociado de Economía de la Empresa, Organización Industrial, Dirección de Operaciones en la Facultad de Económicas y Empresariales de la Complutense de Madrid. Posee más de 35 años de experiencia en la empresa privada, ocupando posiciones de alta dirección, y a su experiencia anterior añade más de 20 años como emprendedor. Es fundador de Dementor App, que nace en mayo de 2020, formado por un grupo de directivos que inician un proyecto para ayudar a las pymes españolas a mantener y evolucionar sus negocios en el actual escenario de crisis. Es coautor del libro Volver a empezar, claves para hacer crecer los negocios en el futuro que viene, publicado por Exit Editorial, y, como he dicho antes, socio director de Twice Consulting. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
Bienvenido. Forma parte, como nos ha comentado José Joaquín, de esa iniciativa de Mentor App, que tiene como objetivo pues proporcionar visión e ideas que ayuden a empresarios y a directivos a poner en marcha una nueva etapa de crecimiento. ¿El actual es momento de crecer o de creer?
Bueno, yo creo que es momento de creer para poder crecer. Es decir, si no nos lo creemos, no vamos a crecer. Pero bueno, eso pasa ahora y pasa siempre. Es decir, tenemos primero que estar seguros y convencidos de que es posible, ¿no? Es cierto que en la actualidad hay mucha empresa, hay mucho empresario, sobre todo directivos pesimistas, ¿no? Con la autoestima por los suelos, ¿no? Y bueno, pues fue un poco la idea que recogimos en hace unos meses, en julio del año pasado, cuando nos decidimos a escribir el libro. Esto es, bueno, la consecuencia de nuestro propio trabajo. Veíamos empresarios pues realmente deprimidos, que no sabían qué hacer y demás, ¿no? Bueno, este fue el origen de Mentor App. Realmente fue el origen del libro. La iniciativa de Mentor App se inicia en el mes de enero del año pasado, justo antes de la pandemia.
Sí.
Y bueno, pues la idea era ayudar inicialmente a empresarios o a startups, emprendedores, en ese camino de crecimiento necesario y obligatorio para tener, bueno, pues para consolidar sus empresas, ¿no? Ese es el motivo de todo esto.
Ahora la salida de la crisis pues es motivo de euforia por esa explosión de crecimiento que se espera, fruto sobre todo de esos fondos que van a llegar procedentes de Europa. Nos hablaba hace un instante solo de directivos pesimistas, de directivos deprimidos. ¿Cómo deben los empresarios y directivos liderar este cambio que enfrentamos ahora? ¿Qué factores piensa que deberían ser clave en este periodo?
Bueno, nosotros en las estimaciones que tenemos, digamos desde el punto de vista empresarial, creemos que en el 2021 las empresas llegarán a tener pues un volumen de negocio equivalente al 80%, 70-80% de lo que tenían en 2019, y en 2022, en 2022 y en 2023 conseguirán el mismo volumen. Ese es, digamos, recuperar lo que hemos perdido por la pandemia, ¿no? Luego vendrá el crecimiento de verdad. Es decir, el crecimiento se va a producir ahora, por supuesto, pero los fondos no son para este crecimiento de ahora. Los fondos son para después. ¿Después qué tenemos que hacer? Pues dos cosas, fundamentalmente. Crecer siendo competitivos, lo que significa ser eficientes, productivos y también innovadores. Es decir, esos son los dos factores para mí claves en el desarrollo de las empresas. Lo que nosotros vimos en el 2019, hubo sectores que ya estaban tocados, es decir, que no crecieron en la medida en que estaban creciendo en los años anteriores, es decir, que ya llegaban al límite de su crecimiento orgánico normal, ¿no? Necesitamos un revulsivo, necesitamos algo más. Yo creo que eso y esos fondos dirigidos en materia, digamos, de innovación y de eficiencia pueden ser fundamentales para el crecimiento.
José Joaquín.
Y hablamos de crisis y evidentemente lo que estamos es ante una emergencia y como tal hay que tomarla, ¿no? Hablamos de crisis y hay una inevitable comparación con la del 2008 y esta del 2020, ¿no? En el 2020 los desequilibrios entiendo que han sido menores. Las empresas y las familias están menos endeudadas, el sistema financiero está más capitalizado Y evidentemente sí hay unas similitudes en cuanto a lo que es la destrucción de empleo y esa apelación al endeudamiento para amortiguar de alguna manera las pérdidas en el tejido productivo. La del 2020 comenzó siendo una crisis de oferta. Las fábricas chinas tuvieron que cerrar por emergencia sanitaria y muchas empresas se quedaron sin componentes, sin forma de seguir trabajando. En la segunda fase, cuando se ha extendido la pandemia, se ha creado, sin embargo, una gran crisis de demanda, ¿no? Porque debido al confinamiento se paró también el consumo. Creía que estábamos ante esta situación preparados para todo y nos hemos dado cuenta que había unas carencias muy importantes. Yo he encontrado una de las cosas que más he echado en falta es que no existen lo que en otros países llaman el equipo de respuesta a emergencias. Es decir, un grupo de personas dentro de las empresas, hablo de las empresas grandes, pero esto se puede hacer a escala, a las empresas pequeñas, en los que analicen en profundidad la situación en la que está para tomar unas decisiones lo más rápidamente posible. Sería lo que algunas multinacionales llaman los planes de contingencia para emergencia o los planes de sostenibilidad empresarial. Si una empresa no tiene un plan de este tipo, debe realizar inmediatamente una autoevaluación para ver cuáles son los riesgos y analizar, entre otras cosas, el capital humano del que disponen, la subcontratación, los suministros y los clientes. Yo diría que como puntos claves a valorar en los tiempos de crisis, en este momento hemos visto que se valora por encima de todo el teletrabajo. Hay que analizar exhaustivamente también los contratos, porque la legislación va permitiendo hacer cambios en estos tiempos de crisis tan grandes. A lo mejor unos contratos resulta que los incumplimientos no son tales y estamos pensando en ellos, ¿no? Hay una encuesta de Deloitte sobre gestión de riesgos empresariales que dice que el 76% de los responsables de riesgos cree que su empresa podría responder eficazmente si mañana se produjera una emergencia importante. El 49% ha elaborado manuales y realizado pruebas previas basado en escenarios de emergencia y solo el 32% ha llevado a cabo ejercicios de simulación ante emergencias. Creo que esto es un dato importante. Una tercera parte solo.
Ignacio, es uno de los autores del libro Volver a Crecer, donde dan especial protagonismo al pensamiento estratégico. Ahóndenos un poquito más en esta idea, ¿no? Para ligarlo con aquello que comenzaba comentando al principio, y la verdad es que me ha impactado esto de ese titular o esa definición de los directivos pesimistas o deprimidos.
Sí. Bueno, pues el pensamiento estratégico pues no es más que la capacidad de anticiparse y protegerse en el día a día de las amenazas que van surgiendo, de las debilidades que afloran en las organizaciones por cansancio, por agotamiento de las propias organizaciones, y también saber aprovechar las oportunidades que se van presentando, pero con una idea de largo plazo, no es una idea oportunista de hacer negocio en el corto plazo para responder a una demanda puntual, sino tener esa capacidad, esa intuición, esa creatividad para descubrir de esos efectos, ¿no?, que se están produciendo algo importante que aprovechar en el futuro. Me voy a explicar con un ejemplo que espero que no moleste a nadie. La fabricación de mascarillas fue el año pasado una necesidad, ¿no? Y hubo empresas que cambiaron sus sistemas de producción para fabricar mascarillas. Bien, pero eso está muy bien. Lo que tienen que hacer esas empresas ahora es haber aprendido de todo ese proceso para surtir al sector sanitario, de material sanitario, que no sean exclusivamente mascarillas. Es decir, ya que se han introducido en este sector, deberían haber aprendido para fabricar otro material semejante, lo mismo, mascarillas o lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues pidiéndole al gobierno que no decrete el fin del uso de la mascarilla. No me parece una medida normal. Lo que tienen que hacer es pensar en el futuro. Es decir, una medida oportunista se convierte en eso, en una medida oportunista, no en una estrategia, en ese pensamiento estratégico al que yo me refería.
Habla también mucho en el libro de la toma de decisiones en la empresa. Lo califica como una especie de arte. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, sí, es que en las empresas hay muchas decisiones de muchos tipos. Yo estoy concretamente, o estamos hablando en el libro, de dos: las decisiones de tipo competitivo y las decisiones de tipo estratégico, aquellas que influyen realmente en la supervivencia de la empresa. Y para eso, es necesario adoptar una serie de medidas, unas formas, unos métodos de tomar esas decisiones para asegurar que las decisiones van a proporcionar el grado de consolidación de la empresa, la forma de llegar a los objetivos, etcétera, ¿no? No son decisiones rutinarias que se toman, pues, en fin, algunas veces incluso por intuición, ¿no? Son mucho más meditadas, más pensadas, porque influyen muchísimo en el futuro de la empresa.
José Joaquín.
Sí, volviendo a la pieza inicial de la creación de Mentor App, sí. Hablando de la mentorización, a mí me gustaría decidir en varios temas a este respecto en lo que es la mentorización empresarial. Cosette Gutiérrez, que fue directora del programa de talento digital en Chile, decía, si tus mentores te dicen que eres increíble, es hora de buscarse otros mentores. Yo creo que a veces uno se busca un mentor quizás para su propia autoalabanza, sin darse cuenta de que eso no es necesario. El autobombo no es necesario en estos tiempos, y estos tiempos de crisis menos, ¿no? El mentoring es un proceso donde el mentorizado no puede ser simplemente un oyente. Y por otra parte, el mentor debe conducir al mentorizado y no al revés. No debe ser el mentorizado el que conduzca al mentor en el terreno en el que él quiere, como decíamos antes. Yo creo que, sin embargo, el mentoring para empresas y organizaciones ofrece una gran cantidad de buenos resultados, ¿no? Sobre todo porque aumenta la confianza de una empresa entre empleados y sus jefes cuando se crea ese principio de mentorización. Mejora el intercambio de experiencias y sobre todo de conocimientos entre seniors y juniors. Y permite una cosa importante, que es crear una memoria de la organización, que no está recogida ni en los balances, ni en la actividad contable, ni en las ventas, ni nada, sino realmente en la propia experiencia de la empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que, evidentemente, es una de las cosas más importantes. Yo diría que cuando se hace esta mentorización, ¿qué dudas se plantean? ¿Qué preguntas serían? ¿Sí? ¿Mejorará esta mentorización el programa de retención de talento de los empleados? ¿Se ha utilizado para desarrollar líderes y especializarlos en alguna determinada habilidad? ¿Se usará el programa para incorporar nuevos empleados? ¿O el programa de tutoría se basa en un potencial o en las necesidades de mejora de la propia empresa y de los resultados, ¿no? Evidentemente, si pones un ejemplo, es decir, si esta mentorización, si lo que se dice es vamos a buscar un aumento de ventas, habrá que cifrar el tanto por ciento donde nos consideramos capacitados, es decir, la mentorización ha servido para algo, ¿no? O si hablamos de en esa retención de empleados, hemos conseguido retener a tal porcentaje de empleados. Es decir, en definitiva, lo que hay que marcarse son objetivos claros para la mentorización. Y por otra parte, me gustaría también que Ignacio nos contara de esa mentorización, cómo se crean esas parejas de mentorización y mentorizados, ¿no? Que creo que puede ser un tema muy interesante, ya, para ver cómo están esas sinergias entre unos y otros,
¿no? Ignacio.
Bueno, pues la verdad es que no es fácil, ¿no? Es decir, no es un en los departamentos de recursos humanos, cuando hay que decidir sobre los programas de mentoring interno a sus equipos, a sus potenciales líderes, el proceso de selección es duro y difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que buscar es la empatía que pueda haber entre unos y otros, ¿no? Buscar básicamente los valores, la forma de que estas personas llegan unas a otras, ¿no? Eso es en la empresa. Antiguamente, yo empecé esto ya en el año 2000, el mentoring en las empresas, el mentoring directivo, bueno, pues una selección que tocaba suerte, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos repartía mentores y mentorizados, ¿no? Hoy en día no, hoy en día ya se estudia mucho, las grandes empresas que utilizan estos programas lo analizan mucho, utilizan herramientas, bueno, pues sus herramientas propias de su actividad para buscar ese enganche entre el mentor y el mentorizado en base a la empatía, en base a valores, en base a su personalidad, etcétera, ¿no? No hay una herramienta única y exclusiva, ¿no?
Los algoritmos no funcionan en este caso.
Yo creo que no. En este caso, bueno, no lo sé. Alguno habrá. Tal vez, en inteligencia artificial todo es posible y, por tanto, alguno lo intentará, por supuesto, y a lo mejor se consiguen grandes cosas. No digo que no, ¿eh?
Uh-huh. Ya que has citado los algoritmos, hemos hablado mucho en este programa de la necesidad de aumentar las capacidades digitales en las empresas. ¿Cómo debería ser, piensa usted, ese test de autoevaluación que deberían hacerse las compañías para ver dónde están en este punto?
Bueno, pues yo en este caso, y refiriéndome en general a la PYME, que es la materia, digamos, propia de mi trabajo actualmente, yo diría que, bueno, si es un director general o un empresario que quiere saber cuál es ese nivel, pues reunir al equipo directivo y preguntarle, bueno, oye, ¿dónde, en qué deberíamos aplicar o en qué deberíamos qué deberíamos hacer para aplicar, para transformar digitalmente la empresa o para digitalizar la empresa, ¿no? Esa pregunta hecha al equipo directivo en búsqueda de una única solución, es decir, de una solución alternativa coincidente de todos, nos llevaría a pensar que efectivamente el grado de digitalización o de conocimiento digital de la organización es alto. Sabemos dónde aplicarlo y por qué. Pero si no es así, si cada uno opina una cosa diferente, evidentemente ahí necesitamos trabajar mucho en ese aspecto.
José Joaquín, el apunte final que hacemos siempre en esta sección en Cibercotizante.
Sí, el apunte final viene de la mano de Scott Hartley, el autor de Menos Tech y Más Platón. Ha pasado la mayor parte de su vida en Silicon Valley y ha trabajado para Google, Facebook, ha sido inversor de capital riesgo y también formó parte del programa de innovación presidencial de la Casa Blanca con Barack Obama, el presidente. Al preguntarle si el futuro será necesariamente de los techis, como él dice, los de las carreras STEM, en detrimento de los fasis, los de las letras, humanidades y ciencias sociales, argumenta que todas las capacidades son precisas y necesarias. Y añade, si unos ponen la tecnología, otros ponen la amplitud de miras, si unos tienen el foco en el algoritmo, los otros lo ponen en la persona, solo sumando ambas capacidades seremos capaces de dar soluciones a la crisis.
Pues nos quedamos entonces con este apunte. José Joaquín Flechoso, Ignacio Kaiser. Gracias, caballeros. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Hasta el próximo martes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.